Radio Praga Noticias. Primer ministro checo fue recibido por el príncipe heredero del Japón. Un brote de peste porcina africana en Chequia. Exposición en Praga recuerda el centenario de la batalla de Zborov. El segundo día de su visita al Japón, el primer ministro checo Bohuslav Sobotka fue recibido por el príncipe heredero Naruhito. El programa de Sobotka incluye igualmente la inauguración en la capital japonesa de un foro económico checo-japonés y la presentación de una conferencia en la Universidad de Tokio sobre el futuro de Europa. El jefe del gobierno checo, acompañado de una delegación empresarial, permanecerá en Japón hasta el viernes. De celebrarse las elecciones parlamentarias en Chequia en el mes de junio, su ganador sería el movimiento ANO con el 27,5% de los votos, según un reciente estudio de la agencia Median. En segundo lugar se situaría el Partido Comunista con el 15,5%, superando por primera vez en las intenciones de voto al Partido Socialdemócrata. La socialdemocracia terminaría en tercer lugar con el 14% de los votos, seguida del Partido Cívico Democrático con el 10% y la coalición del Democristiano Partido Popular y los alcaldes con el 9% de los votos. También las encuestas de STEM y el Centro para la Investigación de la Opinión Pública confirman el actual liderazgo de ANO en las intenciones de voto, calculando incluso con el 32% de los votos a su favor. Las elecciones generales se celebrarán en Chequia en octubre próximo. El servicio veterinario confirmó un brote de peste porcina africana en la ciudad de Zlín, sureste de Chequia. Fue comprobado que dos jabalíes encontrados muertos en las cercanías del hospital de la ciudad estaban contagiados por dicha enfermedad. La peste porcina africana es mortal para los animales, pero no para los seres humanos. El servicio veterinario ha declarado cuarentena en un perímetro de 10 kilómetros a la redonda a partir del foco de infección. Los trabajos de limpieza en el área de Vrbětice, al sureste de la República Checa, afectada en 2014 por fuertes explosiones incontroladas de municiones, se prolongarán un año todavía como mínimo. Así informó el primer vicepresidente de la policía, Martin Vondrášek. Las municiones sin explotar almacenadas en Vrbětice fueron trasladadas a otros depósitos y los especialistas limpiaron hasta el presente el lugar de uno de los almacenes destruidos por la explosión. La limpieza total de otro de los almacenes afectados queda por hacer. La compañía de taxis a través de aplicación móvil Uber podrá finalmente operar en la ciudad de Brno, según ha decidido el Tribunal Supremo de Olomouc, que ha cancelado la prohibición preventiva hasta ahora vigente. Uber puso en marcha su servicio Uber Pop en Brno el 1 de febrero, pero pronto fue preventivamente prohibido por no corresponderse el servicio con lo establecido en la ley de taxis, por ejemplo, en lo relativo a la obligación de tener taxímetro. El centenario de la batalla de Zborov, actual territorio de Ucrania, lo recordará una exposición de fotografías y documentos a ser inaugurada en la tarde de este miércoles frente al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Checas en Praga. Por medio de imágenes y grandes paneles, los interesados podrán seguir el desarrollo de los combates en los que participó por primera vez la Legión Checoslovaca. Se enterarán también del significado de este enfrentamiento de la Primera Guerra Mundial para el desarrollo de la resistencia checoslovaca y la posterior creación de un Estado independiente de checos y eslovacos. La exhibición permanecerá en el lugar hasta el 4 de septiembre. La segunda edición del Festival de Cortos Stop Motion Barcelona dedicará una sesión entera a la trayectoria del consagrado animador checo Michal Žabka, en la que mostrará sus obras realizadas en esa tradicional forma de animación con tanto arraigo en la República Checa. La proyección tendrá lugar el 1 de julio en el Centro Cívico Can Felipa del Poble Nou de Barcelona, informa el Centro Checo de Madrid. El tiempo. Este miércoles tenemos en la República Checa cielos semidespejados. Para la tarde se cuenta con la llegada de un frente desde el oeste con posibilidad de precipitaciones y tormentas que en horas de la noche podrían ser intensivas. Las temperaturas máximas oscilan entre 29 y 33 grados centígrados. En el sureste del país pueden llegar a 35 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderkova.
Hola amigos, comenzamos una nueva emisión de Radio Praga. Les acompaña al micrófono Julia Ríos. En esta ocasión les informaremos sobre la intención de la República Checa de colaborar más con Japón. Les contaremos también que al Consejo de Europa le preocupan el terrorismo, el populismo y Turquía. Además, les ofreceremos el espacio cultural habitual, donde descubrirán que el gran diccionario checo-español cumple 50 años. Esperemos que sea de su agrado. El jefe del gobierno checo, Bohuslav Sobotka, reafirmó el interés de Praga por estrechar la cooperación mutua con Tokio en los sectores económico y comercial, así como en cultura, educación y ciencia. Durante su actual visita oficial al Japón, Sobotka también ofreció ayudar a calmar la tensión en Asia suroriental, más con Ivana von der Kova.
El primer ministro checo Bohuslav Sobotka se reunió en Tokio con su homólogo japonés Shinzo Abe y este miércoles fue recibido por el príncipe heredero Naruhito. Sobotka recalcó que Japón es el segundo mayor inversor extranjero en la República Checa después de Alemania y uno de sus mejores socios comerciales. En las conversaciones de Sobotka con Shinzo Abe se habló de la tensa situación en Asia sudoriental. Las dos partes condenaron los ensayos con armas nucleares realizados por Corea del Norte y el primer ministro checo ofreció ayudar a mediar los contactos con ese país, según dijo posteriormente a los periodistas.
La República Checa desempeña un rol específico en Corea del Norte. Somos uno de los pocos países que tienen allí una embajada. Ofrecemos compartir nuestros conocimientos sobre la realidad cotidiana local y tratar de ayudar a los ciudadanos japoneses secuestrados en Corea del Norte. A la vez, respaldamos los empeños de la comunidad internacional por la distensión en esa región y porque el régimen norcoreano cese los ensayos nucleares. Estos representan una seria amenaza para Japón, China, Corea del Sur y otros países de la zona.
La parte japonesa recalcó estar interesada en una mayor colaboración con Chequia en defensa e informó que procedió a la eliminación paulatina de las limitaciones en el comercio de armas. Uno de los resultados concretos de las deliberaciones sobre cooperación mutua checo-nipona es la firma de un acuerdo que permitirá a los jóvenes checos y japoneses de entre 18 y 30 años de edad trabajar un año sin permiso laboral en el otro país. Además, se habló de ampliar los contactos económicos, culturales y científico-técnicos, para lo cual se cuenta con aprovechar la actual estancia en Tokio de los gerentes de importantes compañías de producción y exportación checas. A un mayor desarrollo de la cooperación económica ayudará sin duda el acuerdo sobre el libre comercio entre Japón y la Unión Europea, cuya firma se espera antes de finales de este año. Las perspectivas de las relaciones entre Japón y la Unión Europea fueron otro de los temas en los que se centraron las conversaciones del primer ministro checo Bohuslav Sobotka durante su visita a Japón, que se prolongará hasta el viernes.
El ministro de Relaciones Exteriores checos, Lubomír Zaoralek, instó a los países miembros del Consejo de Europa a luchar contra el terrorismo, racismo, xenofobia y populismo. En su calidad de presidente del Comité de Ministros del organismo, Zaoralek expresó que la situación de Turquía genera preocupación en el viejo continente. Más con Freddy Valverde.
Desde el mes de mayo, la presidencia rotatoria del Comité de Ministros del Consejo de Europa está en manos de la República Checa. Y es por eso que este martes correspondió al ministro de Relaciones Exteriores checo, Lubomír Zaoralek, intervenir con un discurso clave en la Asamblea Parlamentaria de dicho ente. El político checo instó a los 47 países miembros de la institución, entre ellos Rusia y Turquía, a luchar contra el terrorismo y el populismo, al tiempo que hizo énfasis en el respeto de los derechos humanos y principios democráticos. Consultado por Radio Praga, Zaoralek expresó que lo que pasa en Turquía en torno a las dudas sobre el respeto de los derechos fundamentales mantiene en vilo a la mayoría de los miembros del Consejo.
Turecka otázka je jedna z nejtěžších La situación de Turquía es una de las más difíciles. En este momento se encuentran detenidos periodistas, miembros del Parlamento y el líder de un partido político, entre otros. Las cosas no se desarrollan de manera satisfactoria. Hay muchas personas retenidas y se teme que no se respeten sus derechos.
Las crecientes manifestaciones de racismo, xenofobia y populismo deben ser combatidas porque representan una amenaza para Europa y el mundo, acentuó Zahoralek.
El Consejo de Europa es un foro que tiene la tarea de actuar. Debe obligar a sus miembros a respetar las reglas que todos juntos hemos aceptado. De no ser así, corremos un gran peligro. En la República Checa, que vivió el totalitarismo, sabemos que la violación de los derechos de un individuo puede llevar a la violación de los derechos del Estado.
Al referirse a la situación del país en el ámbito internacional, el ministro Zahoralek considera que Chequia goza de renombre entre sus socios, pero que a nivel doméstico muchas veces se tergiversa la realidad.
Tengo la sensación de que en el país se vende una imagen negativa de que en Europa nos miran como una especie de oveja negra. Pero debo decir que no es así. Todos esperan que después de las elecciones de octubre, Chequia siga siendo el aliado fiable de siempre.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se celebra 4 veces al año. La edición de este verano hará énfasis en el problema migratorio y en este sentido Praga desea concentrarse en la protección y ayuda que ha de prestarse a los niños de los inmigrantes. El Consejo de Europa fue creado en 1949 como una organización internacional de carácter regional para promover la democracia y los derechos humanos y está integrado por un total de 47 países.
Están escuchando a Radio Praga en español.
La cultura checa.
Desde hace ya 50 años, estudiantes, traductores y otros profesionales checos que trabajan con la lengua española utilizan el Gran Diccionario Checo-Español de Josef Dubský, cuya primera edición se publicó en 1977. Se trata de la primera obra de su tipo con base científica y sus ediciones revisadas se siguen usando hasta la actualidad. Más con Carlos Ferrer.
Cuando un hispanohablante que estudia checo o un estudiante checo de lengua española necesitan algo más que su diccionario de bolsillo, no les suele quedar más remedio que adquirir el Gran Diccionario Checo-Español de Josef Dubský, que en la última edición de la editorial Leda contaba con 136.000 entradas. Con la primera edición publicada en 1977, se trata del primer y último Gran Diccionario de Español Checo. Los hay nuevos, más modernos y más exactos, pero ninguno es tan amplio. Su germen fue el primer diccionario serio de español checo publicado en 1959 por Josef Dubský. El profesor Jiří Černý, de la Universidad Palackí de Olomouc, confirma el carácter pionero de este vocabulario.
Yo creo que no fue el primer diccionario, pero seguramente fue el primer diccionario científico a base científica, ¿no? Porque antes había algunos autores que escribieron pequeños diccionarios checo, español-checo, siempre, o checo-español, eventualmente, pero eran muy pequeños y sobre todo Josef Dubský después comenzó a elaborar diccionarios de gran tamaño y a base científica, ¿no?
De hecho, con anterioridad, la ausencia de un buen diccionario, capaz de descifrar, por ejemplo, un texto de alta complejidad, suponía una traba a la hora de traducir literatura en español, prosigue Černý.
Bueno, las traducciones que se hacían, por ejemplo, desde en el siglo XIX, pues no sé en realidad cómo se hacían, porque algunos autores lo hacían no directamente del español, ¿no? Pero utilizaban una versión francesa o alemana, o sabían un poco el español y lo combinaban los dos métodos, no sé exactamente cómo se hacía, pero aparecían también diccionarios, pero muy pequeños, que desde el punto de vista de hoy difícilmente podían servir para un trabajo serio, ¿no? para los traductores.
Hasta el diccionario de 1959, las letras checas tenían que confiar en los grandes conocedores de la lengua española, como Antonín Picard, primer traductor del Quijote, por ejemplo. El trabajo de Dubsky fue así como la apertura de un gran y amplio puente para la comunicación de ambos idiomas. Su obra fue además pionera no solo en lo que respecta al español, sino a la creación de vocabularios bilingües de checo en general, indica Czerny.
Diccionarios de alemán habría antes, claro, yo diría como primeros, ¿no? Y luego, en su época, en los años 60, ya se elaboraba o estaba elaborado un diccionario muy bueno de Poldauf, inglés-checo. Pero, y también existían diccionarios de francés-checo, pero Dubsky está entre los primeros y se puede considerar como fundador de la lexicografía checa, claro, sobre todo en cuanto al español, pero también él se dedicaba a la estilística mucho, a la traducción, a la lexicología y a la lexicografía. Entonces, en estos campos fue en su tiempo muy importante, no solo para los hispanistas.
El trabajo realizado por Dubsky resulta todavía más impresionante si tenemos en cuenta que tanto para la primera versión de 1959 como para las posteriores ampliaciones de los años 60 y el Gran Diccionario de 1977, el hispanista realizó una costosa labor de hormiga inconcebible en la actualidad.
Yo quisiera subrayar que él lo preparaba, digamos, manualmente, porque existían ya computadores, ordenadores, existían, pero no se aprovechaban todavía en la lingüística. Entonces, él creó un fichero enorme, ¿no? Un archivo de fichas de papel, y en cada ficha se escribía un lema. Era simplemente un trabajo manual.
Fue un trabajo desde cero, en el que Dubsky creó su propio corpus y cuya duración resulta difícil de medir. ¿Cómo modelo se tomó el español más actual? Comenta Czerny.
El profesor Dubsky tenía fuentes dobles. Lo primero, él y algunos de sus, porque había también algunos que le ayudaban, colaboradores, creaban las citas a base de la prensa española y latinoamericana, a base de periódicos, revistas y literatura, y también, yo no sé exactamente en qué proporción, pero utilizaban también a los diccionarios existentes monolingües de español, ¿no? Como, no sé, como Pichardo o Santa María mexicano, ¿no? Pichardo cubano y otros diccionarios.
Para esta titánica tarea, Dubsky contó con la ayuda de unas 10 o 12 personas, aunque no se sabe con seguridad ni su número ni su identidad concreta. Se trataba de profesores de español de las instituciones en las que trabajó, es decir, la Universidad Económica de Praga, la Universidad Carolina y la Universidad Jan Evangelista Purkinje de Brno, la actual Universidad Masaryk. Todo aquel que haya trabajado con el diccionario de Dubsky de forma continua habrá encontrado inexactitudes o carencias, y de hecho se trata de una obra de la que en los círculos de hispanistas se suele hablar con cierta condescendencia. Czerny incide en el hecho de que para valorar el diccionario hay que tener en cuenta su contexto.
Creo que es muy bueno desde el punto de vista del tamaño y del labor que se introdujo en su elaboración en difíciles condiciones, ¿no? Y así en general yo diría que todos actualmente, por ejemplo, todos lo critican, ¿no? Diría que casi todos lo critican, pero casi todos lo aprovechan también, ¿no? Porque cuando se publican diccionarios modernos, muchos lemas suyos aparecen ahí también. Desde el punto de vista hoy tiene ciertos fondos, ¿no? Porque, claro, la lengua, cualquier lengua viva está en continuo desarrollo, y fíjese que él lo elaboró en los años 60 del siglo pasado, entonces son 60 años casi.
También lexicógrafo, al igual que Tupsky, el profesor Cherny ha concluido ya su propia obra magna, un diccionario español-checo de americanismos de más de 3.000 páginas, cuyo primer volumen se publicará a finales de año. Precisamente la idea de emprender una labor así surgió a partir del diccionario de Tupsky.
Es porque cuando yo aprovechaba el diccionario de Tupsky, noté que era diccionario sobre todo del español europeo, aunque él también trataba de introducir algunos americanismos, pero en aquel tiempo no existía, en los años 60 todavía no existían muchos diccionarios de americanismos, ¿no? Primero, y él no tuvo muchas posibilidades de viajar como todos nosotros en aquel tiempo. Él visitó Cuba, claro, trabajó en Cuba, en Santiago, en la Universidad de Oriente, y en Chile, en realidad, en la época de Salvador Allende también trabajó en Chile, ¿no? Y esta era la única experiencia suya, ¿no? Cuba y Chile. No hay tantos americanismos en su diccionario, y además, cuando se determina el país, en realidad, en la mayoría de los casos pone ahí AM, es decir, América.
Por el contrario, el gran diccionario español-checo no es tan vago en cuanto a tecnicismos. Su elaboración a lo largo de los años 60 y 70, cuando Checoslovaquia mantenía buenas relaciones con Cuba, hizo necesario introducir el vocabulario necesario para el intercambio comercial y tecnológico.
Aquí termina esta emisión de Radio Praga en Español. Julia Ríos les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han prestado. Les recuerdo que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Pueden visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán todas las noticias de actualidad, notas y programas regulares. También pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook. Por el momento, nos despedimos de ustedes, amigos. Hasta la próxima.